10-4 así, ¿qué haría?
No, no, yo llego a correr 10-30 o así, 10-30. Sí, 10-30. Sí, 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 sí. Pero podría correr más, pero yo creo.
La velocidad con la que entra, bueno, es una auténtica locura.
En vuestro mundillo habláis mucho de él. Es una figura así, o sea, ¿provoca mucha admiración o no tanto como pensamos nosotros? 15 récords mundiales ya, ¿eh?
Yo sí, ¿eh? Yo sí, para mí, yo tengo debilidad. Tengo debilidad por vosotros tres, pero por Duplantis, ya lo he dicho en alguna canción, me parece una pasada.
¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, igual, o sea, es una pasada verlo que hace lo que quiere, o sea, cada vez que quiere batir un récord del mundo, pues lo hace. Está siendo un poco pesado, pero bueno.
Sé es que son 15 y también se cotizan los récords, lo cual...
otra vez, digo, joder.
Es el Goat ahora mismo, yo sí, creo, ¿no? En el atletismo, sí.
¿Vosotros tenéis, qué referentes tenéis, por ejemplo, ahora mismo en el atletismo? ¿A quién admiráis más, ¿no? Pues en esta época pasamos de Bol, yo creo que Duplantis es un poco el que sigue esa estela, pero vosotros, ¿hacia qué deportista es un poco el que admiráis?
A Tawi.
No, está bien,
no,
¿eh?
Es broma.
Pero también, ¿no?
Vaya peloteo, vaya, ¿qué pasa?
Marta García.
No sé, yo no te diría... No sé, no tengo ninguna figura a día de hoy, así... Sí que es verdad que siempre un referente que he tenido es... Coño, se me ha ido el nombre de la cabeza. Tipo,
no sería un referente muy importante.
No, ballistas cubanas. Tyrone Robles, coño. Hostia, tú. Perdón. Madre mía, se me ha ido la cabeza.
Yo, la verdad, que siempre me fijo en el de al lado. Yo siempre digo que mi referente ha sido toda la vida mi hermana. Y ahora que ya no vivimos juntas... pues mira la de al lado y pues yo qué sé, se me ocurre por ejemplo Elie St-Pierre, que justo va a ser baja en este mundial, que competía contra ella, fue campeona del mundo en Glasgow después de haber tenido un bebé 365 días antes, creo, justamente, y luego ha hecho otro impasse para tener otro hijo y estaba aquí de vuelta otra vez para volver a correr un mundial.
Bueno, Marta, eso es una cosa, se os está abriendo a las mujeres una hace años pensabas que una mujer podría tener embarazada, se acaba su carrera deportiva y estamos viendo ahora Marta Galimani ha hecho 1:09 media maratón, Irene ha tenido un bebé, también ha vuelto, o sea que antes pensabas que podía ser la retirada y hoy en día las mujeres todavía sois capaces de darle la vuelta al asunto y todavía después de la maternidad volver otra vez a estar en activo, que me parece algo increíble.
Sí se puede, eso es, la verdad que son ejemplos súper importantes para las que somos más jóvenes y vamos por detrás, y por eso te digo que yo miraba a mi alrededor y digo, pues gente como ellas, ¿no? Que además eso son, no sé, poca cosa, así como yo, que dices... ¿Qué va a hacer esta? Y esa tía ha sido campeona del mundo y como ha querido.
Bueno, vamos a hablar de lo vuestro. Quique, ¿cómo estás? ¿Estáis ahora mismo en el momento álgido de la temporada o no? ¿En el pico o no? ¿Tenéis
el
varios
prime.
Picos?
Yo sé, va, que
en el prime,
jóvenes.
Sí, en el prime.
¿Estáis,
ahora
en,
o no?
¿Estás en tu prime?
¿O luego para el europeo hay otro prime? ¿Cómo enfocáis esto?
¿Para aire libre?
Sí.
Sí, sí, aire libre ya vendrá. Ahora, sí, o sea, durante todo el invierno hemos estado... en el mejor estado de forma. Después del Campeonato de España han habido ahí, bueno, van a haber un par de semanas, tres semanas casi de parón de competiciones y ha habido ahí tiempo para estar un poco más tranquilos esta semana y volviendo a entrenar un poco más fuerte.
Bueno, hemos pegado al palo ya en los últimos campeonatos varias veces y habrá que meterla, ¿no?
Sí, sí, al palo hemos dado unas cuantas ya. Pero sí, sí, ojalá
mira
que
cómo
sí.
Se ríe, mira cómo se ríen los otros.
He mirado a Moja y sabía lo que estaba pensando, tío.
No pensaba que eran tan crueles tus compañeros. Yo pensaba que había más solidaridad y más cariño y tal. Cuando he ido al palo, jajaja, lo veía el tío cómo se ríe. Claro, claro. O sea, que llegas a tope, ¿no? Ahí.
Sí, sí, ojalá poder romper esa racha, pero bueno, lo intentaremos, ¿no? Ser fácil.
Y una curiosidad que te digo, tu carrera está súper medida, o sea, tú sabes los pasos que vas a dar, cómo vas a talonear antes de cada caballada. Está
sí,
todo,
o sea, no,
super
no hay
decidido.
Otra, vamos, no nos queda otra que correr.
¿Siempre es lo mismo a medida que vas avanzando en la edad dices, pues igual necesito meter un pasito más?
Lo único que cambias es la primera valla. La primera valla sí que cuando eres más joven vas a 8 apoyos y luego conforme te haces mayor lo lógico es pasar a 7. No todo el mundo pasa, pero la gran mayoría sí.
Y luego ya es igual, 8, 7, 7, 7, 7, 3.
No. 7 y luego 3, 3, 3, 3.
Tres.
Claro, tres apoyos entre vallas.
¿Y la cuarta que es la que pasas?
1, 2, 3, 4. Ah, vale.
Sí,
vale.
Bueno, 4 apoyos, 3 zancadas.
Que vale, son, vale, sí. Vale, vale, vale. No, estaba hablando de la distancia entre vallas, digo, pero que entre solo ya no, tienes que ser de plástico. Claro. Sí.
La salida es esa reacción desde que se ponen de pie, son 7, 8 pasos, ¿no?
Pasos. Lo lógico en todo mundial es 7. Hay alguna persona puntual que sale a 8, pero...
Que son súper técnicas. Las vallas son pruebas que realmente cuesta trabajo. La gente que no la ve, le vemos como las traspasa, cómo se coloca, pero que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y por eso pasan las cosas. Pero este año yo te veo. Te veo, Quique.
Ah, yo si, estoy, si estoy tú lo convencido. Ves entonces, vamos para allá.
Este año lo veo claro y además llevamos tiempo antes de que batiera los récords y todo.
Este año la metes.
Mira cómo que se ha quedado.
Pues ves con cuidado tú. Que igual tú también.
Que te iba a decir, los momentos previos a la carrera, que al ser una carrera tan técnica en la que no puedes fallar ni una milésima, ¿cómo es la concentración? ¿En qué se piensa? Cuando os vemos ahí tan concentrados, ¿en qué tienes en la cabeza en ese momento?
No, un mono dando palmas así o algo. No, pero intento no pensar en nada y solo salir y correr, hacer lo que haces todos los días entrenando. No queda otra, vamos.
Vale. Vosotros más las salidas de Marta las tenéis más relajadas, ¿no?
No sé.
O sea, que no quiere decir, no estáis tan, bueno, estáis más...
Es otra cuestión, yo creo que... Sí, que el fallo no determina la carrera, claro, ¿no? Que claro. Ellos sí tienen ahí... Cualquier cosa, cualquier pérdida de una décima de segundo, para ellos es la diferencia de tres puestos. Y para mí, si me tropiezo, bueno, yo el año pasado en el europeo me caí, me levanté y me volví a enganchar con el grupo y no se enteró casi nadie.
Bueno, de caídas no le vamos a hablar a Quique, que
no se enteró casi nadie.
Estaba mirando hoja de reojillo. Además, ella siempre tiene tiempo para echar una sonrisilla, que no me imagino yo a Quique echando la sonrisilla, claro, no, de Marta, sí, en la salida que tiene ese momento, que eso no se puede dar en una prueba tan
No, eso es. La salida no es tan determinante, pero sí que es importante coger buenas posiciones o la posición que quieres, a veces, porque luego se complica más la cosa y en la pista cubierta el espacio es más limitado, hay más toques, hay que ser un poco más pillo.
Pues bueno, tú con la pinta de bacín que tienes...
Pues yo diría que un poco más intermedio, o sea, sí que hay que colocarse bien y eso también, pero eso, no la puedes liar, salir muy lento. Ahora con la nueva regla del 8, que es por calles hasta el 150, si sales muy lento se te van, si quieres ganar, o sea, si quieres salir adelante de todo, tienes que pasar a 23-24, entonces hay que regular bien e intentar eso, controlar y salir más o menos a un ritmo estable.
¿Y cuándo establecer la estrategia? Decir, oye, vamos a ir este año atrás y dejar que pase, cambiamos, o lo hacéis cuando estáis allí en función de los rivales de todo, o ya lo tenéis previamente pautado.
Sí, o sea, siempre hablamos con nuestros entrenadores, o sea, hacemos siempre un chat antes de las carreras. El
¿Y
día
qué
antes.
Metéis en ese chat? No, ahí no pone...
O sea, al final
no.
Siempre... O sea, vemos la lista de salida, contra quiénes corremos, vale. Sabemos cómo corre cada uno, entonces gestionamos la carrera pues viendo quiénes son nuestros rivales, qué carrera nos viene mejor, si correr desde atrás del todo, si hay que salir quinto, cuarto y... Función de eso, pues...
Yo tengo que decirte que en Madrid disfruté, o sea...
¿En el mil?
Estuvo, tío, ¿cómo estuvo? O sea, qué barbaridad, cómo corriste, qué salvajada, lo que faltó.
Ahí decir, fue fácil, una ponerme detrás décima, de las fiebres y ya está.
Nada, dice la gente, ¿por qué no batió el récord? Porque al final los récords están ahí porque son difíciles y cualquier cosa, que la liebre no se retira en el momento justo, que va por otro lado, que cambias antes de tiempo, pero fue espectacular.
Oye, ¿es verdad que hablas con tu madre antes de cada carrera?
Sí. O sea,
¿de todas? Sí. O sea, eso es infalible.
Alguna vez me lo salto, pero me gusta hablar con ella porque como que me quedo tranquilo.
¿Y qué le dices?
Pues nada, ella pues le digo, estoy nervioso, mamá, y me dice, no, estate tranquilo. Que vas a ir bien,
¿no? Tranquilo.
Tranquilo.
Estate tranquilo, hijo. No, sí, sí. O sea, que es una costumbre esa que se mantiene. Qué bien. Y a Marta le tengo que preguntar por su otra faceta, que es la de la medicina, que la tienes ahora aparcada. ¿Con objetivo de retomarlo o no?
Sí, por supuesto. Anda,
¿y a qué especialidad? Porque ahora te tienes que hacer el MIR, claro. Y
sí, con la que me pegué en la carrera, no, eso no se puede quedar así. Claro. bueno, o sea, la verdad que me está trayendo mucho el tema de intentar relacionarlo con el deporte y medicina del deporte desde hace unos años, ya no es especialidad. Y me he metido a intentar pues hacer un hueco ahí, hacer algún máster relacionado... No sé dónde acabaré, sinceramente, pero bueno, intento en el día a día pues seguir en contacto, leer alguna cosilla, preguntarle a mis amigas como qué tal en el hospital. Me han dicho que las condiciones laborales no están muy contentas. Que estoy yo mejor que ellas. Digo, pues qué pena ya, la verdad. Pero
déjala, que todavía tiene que ganar unas cuantas así que hay que esperar
bueno,
un poco.
He hecho máster, he hecho cosas, pero es verdad que intento buscar en el equilibrio, y antes mi equilibrio era primero la medicina y luego el atletismo, y ahora es primero el atletismo. y la medicina se aprende practicando prácticamente ya.
Oye, ¿y la nutrición eres autodidacta en ese aspecto y te...
bueno.
¿O tenéis nutricionista o tú ya ahí trabajas sola?
Soy bastante autodidacta, debo decir, pero es verdad que he hablado con muchos nutricionistas. Lo que pasa es que al final nadie me conoce como yo, también a nivel gusto, ¿sabes? Me fastidia tener, hasta para comer, tener que seguir instrucciones, así que me las pongo yo.
Vale, y entonces, como he visto que has recomendado, has hecho públicas recetas de lentejas con chorizo, quiero saber cuándo es la última vez que te metiste las lentejas con chorizo.
Es sin chorizo. Bueno, con chorizo puede que también las haya hecho con mi madre. Porque mi madre me decía, no voy a hacer unas lentejas sin chorizo. Digo, vale, bueno, vale. Las madres mandan. Pues en casa de mis padres. Las últimas que he hecho han sido vegetarianas, pero porque no tenía carne. Las he hecho de con zanahorias y patatas. Y bien, y eso ha sido la semana pasada.
Yo le he hecho arroz.
Y arroz también le he echado, sí. Sí, porque consigues como una proteína más completa, sí. y
quitas el choricito y le echas el arroz. Esas son, sí, las cositas que hacemos, sí, que funcionan. Yo
y que tú sí, ¿no? Tú
con carbohidratos,
con esa estructura que tienes tú ahí sí le puedes meter matarile, ¿no?
Ah, yo le meto todo, chorizo, arroz y todo. Me encantan las lentejas, sí.
¿Sí, no?
Sí, sí.
¿Y tú, Mo? ¿Tú comes una lenteja o media?
No, yo como bastante bien también.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿os priváis de algo? ¿Os priváis de algo? Yo el otro día estuve recordando que Bekele, por ejemplo, durante un campeonato del mundo de cross, corrió el cross corto, se fue a un McDonald's, se tapó una hamburguesa y el día siguiente volvió a ganar el cross largo. O sea que, no, el corto y largo, vamos, que lo ganó. Vosotros, yo me cuidaba muchísimo. Creo que Marta, los fondistas tendemos más a cuidarnos. No. ¿Vosotros os cuidáis o...?
Yo era muy estricto.
Sí. Bueno, habla tú, por favor.
Habla tú, por favor. Yo era muy estricto, o sea, hace un par de años, pues, no me permitía casi nada, ni dulces ni nada, pero últimamente cuando me apetece algo, pues, te das un capricho y ya está. No pasa nada. De vez en cuando, pues, no pasa nada con eso, con cuidar el 90%, como, por ejemplo, me decía mi nutricionista, pues, ya está.
Está bien.
Sí, yo tengo Nutri también y en mi día a día lo... O sea, sigo las pautas que me marca, pero sí es verdad que, bueno, si luego un día puntual no lo cumplo, me apetece alguna cosa puntual, pues también... Pues no me doy el capricho.
Los nutricionistas pueden ser los profesionales a los que más se les miente de sí, todos los sectores, sí, yo creo, porque nunca dicen la verdad. Al médico sí le tienes que decir la verdad y dice, bueno, si estoy jodido le tengo que decir lo que hay, Marta, nos tenemos que decir la verdad. Pero al nutricionista, ¿has comido dulce? No, perdón. Y entonces esto era... No, yo no. En fin, pues Kike Llopis, Marta...
No les hemos dicho que se mojasen, con que se sentirían satisfechos en el campeonato.
Pues vamos, o sea, a ser primeros, ¿no?
Vamos a meterle presión ahí y que yo creo... Yo cuento con vuestras medallas, ¿eh? O sea que yo el otro día lo dije, o sea,
presión.
Los campeonatos están para conseguir medallas. Yo creo que la aspiración que tiene que tener todo deportista.
Pues ojalá.
Y cuando están en su prime, están fenomenales. Yo creo que las aspiraciones tienen que ser esas. Yo desde aquí, claro, vosotros.
Decir que sí, ya está. Que sí, medallas, sí.
Yo siempre lo digo, que siempre que me pongo en la línea de salida, voy a por todas.
Eso es.
Claro. Eso siempre, ¿no? Luego, en el papel y siendo objetivo, que yo haga una medalla es bastante improbable. Pero nada es imposible. O sea, hace 2 años era muy improbable que corriera 8:34 y hoy lo he corrido.
Claro.
Así que, pero bueno, que yo estaría satisfecha con mantenerme en el top 8 del mundo, ya me parece un reto. Y si consigo mejorar mi 7º puesto, estaría contenta.
Aquí que nos la vas a preguntar, pues ya le hemos dicho que la tiene que meter esta vez.
Pues yo diría que lo mismo. Sobre el papel, tampoco es que sea uno de los grandes favoritos, pero siempre que vaya a un campeonato solo pienso en eso, en estar lo más adelante posible, en ganar. Y esa es eso. Yo con muchísima confianza y motivación y sé que lo puedo hacer súper bien. Y voy a estar peleando por todo.
Pues esto es de viernes a domingo en Torun, se dice, ¿no?
Torun. Tiene un nombre fácil. Sí.
Torun, en Polonia. Ese es el mundial del que estaremos muy atentos. Kike, Marta, wow, que os vaya muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Mucha suerte. Y ojalá mantengáis este ambiente tan estupendo que tenéis. Que ha sido una gozada venir a veros. Gracias.
Y nada de palos, ¿eh? Nada de palos.
Gracias.
Hay que meterla.
Solo a meterla, chicos. Va.
Solo queda lo fácil, ya.
Hala, Chema, hasta el mes que viene.
Bueno, yo sé, un placer. Qué lujo, ¿eh? No se vea, das unas semanas todavía disfrutando.
Sí, además de verdad. Juanma, todo tuyo para despedir. Run, no quiero parar. Run. I hear the sweet
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana vuelve el deporte con tiempo de juego y con esa gran tarde-noche de radio con la Champions. Desde las 8:15, Paco y todo el equipo con la jornada y con ese partidazo entre el City y el Real Madrid. Y a las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, pues aquí estaremos puntuales en el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Juanma. Gracias a la gente del partidazo por hacer este pedazo de programa de radio. Ahora nos toca a nosotros, a los ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del deporte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, que es cuando en ese momento damos paso a Herrera en COPE. Quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno está, bueno, pues haciéndolo a su modo, a su manera. Igual que este programa, que aquí no hablamos de política, que tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, dirás, ¿qué nos ofreces hoy, Pulpo? Pues fíjate, hoy nuestro temazo, yo te quiero llevar a una clase de colegio. Yo quiero que nos traslademos en concreto a Sevilla, sueña con Sevilla, preciosa Sevilla siempre. Vamos a acercarnos al colegio de San Francisco de Paula, el instituto privado más antiguo de España, con 140 años de historia. Desde el año 2020 hay que saber, hay que dar a conocer, sobre todo hay que reconocer que este colegio pues está llevando a cabo un método innovador, bastante original y muy creativo para que los alumnos pues puedan llevar a la práctica todos los conocimientos que están aprendiendo. Me estoy refiriendo al sistema de competencias, logrando la primera secundaria por competencias del mundo con el título de bachillerato internacional. Bueno, pues aquí lo más interesante de todo este método es que el estudiante lo aplica a problemas reales para generar soluciones que mejoren el mundo. Me parece brutal todo esto. Claro, la intención es cambiar la mentalidad, ¿no? De ya he terminado por la de ¿y ahora qué puedo hacer con esto? ¿No? Me fascina cómo se está trabajando. ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Esas preguntas súper potentes, ¿no?, que se hacen los chavales después de haberse preparado. Me encanta. Digamos como que no se trata de memorizar todo el temario. Bueno, pues te voy a presentar a Martina Rubio Malagón. Tiene 15 años, es alumna del instituto y está cursando el Year 10, que es lo que equivale más o menos a cuarto de la ESO. Ella fue la primera alumna que cursó desde hace 5 años aproximadamente este programa completo. Nos ha contado en Poniendo las Calles su experiencia.
Te empujan mucho todos los profesores a indagar, a pensar por ti mismo, a intentar resolver tus propias dudas. Sí es importante tener a los profesores y poder preguntar, pero también creo que nos enseñan a pensar por nosotros mismos, si tengo una duda, si tengo una pregunta, si no sé cómo hacer algo, poder buscar yo la respuesta y poder entenderlo. Eso al principio fue lo que más me sorprendió, porque muchas veces tú tienes que buscar tu propia respuesta y tu propio camino y tu solución para hacer tu producto. Y también el nivel de independencia que tengo ahora y las habilidades que tengo, que veo que las tengo con facilidad, porque muchas veces he hecho lo mismo, he presentado, hablar en público, programar, cualquier cosa. No lo veo, lo veo como algo que puedo llegar a hacer y no lo veo como imposible.
Maravilloso, maravilloso. Claro, está claro que con un examen tradicional, pues el colegio solo comprueba que dominan los contenidos, pero con este sistema del que estamos hablando hoy en Poniendo a las Calles, el de competencias, pues se detecta si el alumno sabe utilizar esos conocimientos en su vida diaria.
La verdad es que creo que aprendemos igual, o sea, que cualquier otro método. Al final es un método de aprendizaje y es un tipo de educación, entonces todo lo que hacemos es aprender. Hacemos las asignaturas normales y también aprendo matemáticas, ciencias, historia, como todo. Pero también creo que aprendo cosas diferentes, como las soft skills o todas estas cosas que luego te ayudan más en un ámbito profesional o personal de ti mismo, más que la educación formal clásica que podemos esperar o conocer.
Claro, bueno, pues para conocer precisamente todos los detalles sobre este nuevo método educativo, tenemos ya al teléfono a Luis Reigoñi, es el director del Colegio de San Francisco de Paula en Sevilla. Qué bien suena, por favor. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Pulpo. Encantado.
Muy buenas noches. Qué gusto de voz y de alegría. Lo he contado al inicio, me parece brutal, ¿no?, que esta institución, que lleva más de 140 años de historia y casi todos bajo la gestión de tu familia, profesor, ahí sí que me gustaría saber cuál fue la motivación para querer implementar una metodología innovadora como crear, por ejemplo, la primera secundaria por competencias del mundo. Me parece brutal ese método, ¿eh?
Pues la motivación fue el confinamiento. Porque en 2020, cuando nos tuvimos que quedar todos en casa, o bueno, muchos, aquí pensamos que el mundo no iba a ser igual a la vuelta. Y que esa circunstancia tremenda por la que estábamos pasando iba a perjudicar a la mayor parte de las personas y de las organizaciones, y que algunas iban a salir beneficiadas. Y decidimos que queríamos estar en el segundo grupo, no en el primero. Y claro, para eso lo que hicimos fue ponernos a pensar, bueno, y ahora, ¿cómo se aborda un mundo de incertidumbre, un mundo de evolución tan tremenda? Lo primero que hicimos fue revisar un montón de publicaciones, de estudios que habíamos ido leyendo en los años precedentes, y al leerlas todas de golpe, estamos hablando de PricewaterhouseCoopers, estamos hablando de Fundación Telefónica, Fundación Lego, Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Reino Unido, el Foro Económico Mundial, es decir, una variedad enorme. Bueno, en todas se leía competencias. Y justamente caímos también sobre una publicación que había hecho la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO sobre futuras competencias y el futuro del currículum, y definía siete grandes competencias que entendían en la UNESCO que debían adquirir los alumnos. Y lo que más nos gustó fue la definición que hacían de competencia. Competencia es la capacidad evolutiva de utilizar recursos, valores, conocimientos en entornos del siglo XXI de manera interactiva para conseguir un bien personal, colectivo o global. Y esa coletilla de utilizar todo lo que uno tiene, sabe y puede movilizar de forma interactiva para conseguir un bien, nos pareció la más brillante formulación que habíamos leído nunca. Porque al final tendremos un mundo mejor si entre todos hacemos un mundo mejor. Si buscamos entre todos lo mejor para todos, todos saldremos ganando.
Maravilloso.
Y apostamos por ahí.
No, es que esto es muy especial y sobre todo es muy importante porque, claro, aquí, digamos que, os enfrentabais, tenéis ya desafíos, digamos, ¿no? Y esos desafíos a los que os encontrabais, ¿cómo los pasabais? ¿Cómo lanzabais a poder superarlos? Porque, claro, esto fácil no era, ¿eh?
No, fácil no es. Lo que pasa es que está la frase esa de que lo consiguieron porque cuando lo intentaron no sabía que era imposible. Y bueno, a mí me enseñaron mis padres y me enseñaron aquí en el colegio que las cosas se hacían trabajando.
Claro.
Y Picasso ya lo decía, cuando te llegue la inspiración que te pille trabajando. Claro. Y bueno, de ser capaces de decir, si quiero hacerlo de otra manera, ¿qué tengo que hacer? Yo recuerdo el día en que, después de estar estudiando esto durante algún tiempo, algún que otro mes, llegamos a la conclusión de que, bueno, si queríamos hacer algo distinto, teníamos que montar los horarios de otra manera. Entonces, cogimos un horario en blanco y dijimos, vamos a poner primero aquello a lo que le queremos prestar atención.
Claro.
Entonces, dedicamos 10 horas a la semana, nada menos, a una cosa que le llamamos unidades de indagación, que no son ni más ni menos que 5 proyectos grandes que cada curso, cada nivel, tiene que hacer a lo largo del año. Pero claro, cuando uno ya ha metido 10 horas a la semana de eso Y luego mete otras 2 horas a la semana de preparación específica para la innovación, para el emprendimiento, para la creatividad. Y luego mete 1 hora de planificación y reflexión. Y luego mete 1 hora de tutoría. Ya se ha comido la mitad del horario. Luego el resto de las asignaturas, o sea, las asignaturas, ya no pueden tener las mismas horas que tenían antes. Claro, los alumnos no pueden tener 40 horas de clase en la semana.
No se pueden multiplicar, claro. Sí, sí, totalmente, claro. Pues ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles, perdona por la hora, pero es que este programa Poniendo las calles estamos entre Juanma Castaño, como has escuchado, y Carlos Herrera. Te quiero decir que son los horarios que maneja el programa, pero escuchamos testimonios y trabajos tan importantes que era importante, Luis, que estuvieses esta noche con nosotros, director del Colegio de San Francisco de Paula en Sevilla, donde me están escribiendo muchos padres ahora mismo y oyentes de este programa, dicen que han estudiado allí sus hijos, me dice Francisca que su nieta, Elvira, he estado estudiando allí y me encanta porque aquí tocamos muchas cosas en el programa y nos encontramos con mucha gente que está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no?
Muchísimas gracias a vosotros por la atención a lo que estamos intentando hacer para contribuir a un bien social y global, como las competencias dicen.
Qué grande. Muchísimas gracias, profesor. Hombre, sin duda es verdad que se trata de un nuevo sistema de aprendizaje en el que, como te he contado, se priorizan aptitudes de los alumnos, como la creatividad, la curiosidad o incluso el liderazgo. Ahora vamos a conocer cómo un docente, ¿no?, pues puede enseñar su asignatura. Esto es fundamental. Te quiero presentar a Alejandro Goodby, es profesor de diseño, está al teléfono, está aquí aguantando para poner las calles en la madrugada aquí en la cadena COPE. Alejandro, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Yo estoy súper emocionado cuando se avanzan en estos métodos, me fascina porque luego, oye, cómo funcionan, esto es un éxito y este está siendo un éxito. Pero ¿tú qué pensaste cuando te avisaron, te comentaron que se iba a cambiar el método educativo?
La verdad que tuve mucha suerte porque cuando me incorporé al colegio, ya hace 4 cursos, directamente tenían el programa bastante implementado. No en su totalidad, es cierto, porque hemos ido creciendo poco a poco, ¿no?, y haciéndolo a buen ritmo, ¿no?, y aprendiendo de cada curso, pero no estuve en el equipo incipiente o inicial del programa, pero muy al principio. Entonces, yo prácticamente llegué en un entorno innovador, donde se promocionaba la creatividad del profesorado, la participación del alumnado y construyendo todo el mundo juntos el programa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues con mucha responsabilidad, obviamente, porque como bien comentabas al principio, son 140 años de historia, pero a la vez con una visión clara de cambiar la educación de cara al futuro, ¿no? Y entonces con un pellizco en el estómago, pero con muchísimas ganas e ilusión, ¿no?
Pero yo aquí me pregunto, Alejandro, ¿realmente cómo se imparte una clase así? Porque claro, en tu asignatura el diseño ya no estamos hablando solamente de estética, ¿no? Aquí hay una herramienta para resolver problemas reales. ¿Cómo lo implementas? ¿Cómo trabajas con ello? ¿Cómo se imparte una clase así, Alejandro? Sí. Porque además tienes que disfrutar una barbaridad, claro.
Totalmente. Sobre todo es cambiar la mentalidad, ¿no?, del profesorado, en este sentido, darle el protagonismo al alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo se trabaja, por ejemplo, mi materia, ¿no? Voy a poner algún ejemplo que me viene ahora a la cabeza de una unidad que se llama When and Where, ¿no? En el que los alumnos deben adaptar el transporte a personas con cierta dificultad de movilidad. Uh-huh. Y entonces, pues claro, esos empiezan a conocer el contexto histórico, empiezan a conocer la historia, la evolución del transporte. Entonces, a mi materia llegan ya con una indagación realizada previamente y en pequeños grupos van pues ideando lo que pueda ser un prototipo de lo que va a ser el medio de transporte. Uh-huh. Y después crean la solución. Pero claro, estamos hablando de que desarrollan las competencias, ¿correcto? Entonces yo diseño mis sesiones alrededor del comportamiento de una de esas 7 competencias que yo quiera, por ponerte algún ejemplo, ¿no?
Alejandro, ha sido un placer, profesor de diseño en el Colegio de San Francisco de Paula en Sevilla. Te quiero dar las gracias por atendernos y bueno, pues por contarnos un poco a todos, ¿no?, cómo se lleva a la práctica este nuevo sistema de aprendizaje en una asignatura artística. Es brutal lo que nos has contado, Alejandro. Mil gracias.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a proyectos educativos innovadores y que quieran cambiar un poco y hacer cosas nuevas, ¿no? Así que gracias a ti, Pulpo. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte. Claro, de esto vamos a hablar hoy en nuestro temazo de la madrugada, del día, como lo quieras, en Poniendo las Calles. En Facebook nos puedes responder, por ejemplo, a cuál era tu asignatura favorita, si gimnasia, si lengua, si matemáticas, si el recreo o incluso el diseño. Claro, yo quiero preguntarte también cuál era la asignatura que se te atragantaba o cómo eras tú en clase. No sé si eras muy estudioso, a lo mejor eras un poco vago. Quizás acabas siempre en notazas o te costaba probar, no tengo ni idea. Se trata de conocernos un poquito más. ¿Has hecho, por ejemplo, alguna gamberrada en el colegio? Cuéntanoslo a través de facebook.com/